Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Otra historia. By the corner light, I'll always stand and wait for you. Por mayo del 68.com. A world for two, I'll wait for you. Un canal libre e independiente. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales. I want another evening with her charms. Then we will say. La otra historia es un proyecto que participa en la red. In my heart with me, Lily Marley.
With me, Lily Marley. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun.
Bienvenidos a La Otra Historia. Hoy os proponemos hablaros sobre las experiencias de una lectora de Detrás de lo Aparente que se conoce bajo el seudónimo o nombre de Agustina. La verdad que es todo un privilegio encontrar a una persona que nos va a detallar unas experiencias y unas vivencias tan extraordinarias como asombrosas. Diría que es alguien con unas capacidades, una vez conocida y hablada con ella, muy desarrolladas, que como ella me insiste, las tenemos todos, solo que uno las tiene más desarrolladas, otro las tiene menos, pero que todos en un momento determinado podemos llegar a unos niveles insospechados. Agustina ha tenido la posibilidad de contactar hasta con 3 especies distintas en la Tierra, y además fuera de ella. Dicho esto, vamos a dar paso a presentaros a nuestra ilustre invitada, para que de a poco vaya descubriendo un poco todo aquello que quiere contarnos. Hola Agustina, ¿cómo estás?
Hola José, buenas tardes. Gracias, estoy muy bien. Bueno, como bien has dicho tú, mi nombre es Agustina. Soy madre, ama de casa, jubilada. Bueno, nací hace cerca de 70 años en un país del cono sur americano, en Argentina. No sé si vos, si querés hacerme alguna consulta en especial o querés que el tema que a vos te interesa y que nos interesa a ambos, que pase a relatar realmente lo que me ha pasado a mí en mi juventud.
Pues, encantada. Agustina, yo creo que daría para tanto, una vez conocidas las experiencias, no solamente en el mundo extraterrestre, que es lo que realmente a ti te motiva y lo que realmente quieres compartir y quieres contar. Evidentemente, tus capacidades van más allá de este tipo de experiencia, que la verdad eres la única persona que conozco en el mundo que ha llegado a tenerlas. Pero yo preferiría también, por centrar un poco y que, bueno, el programa no se nos vaya con diversidades, centrarnos, si te parece, en tus experiencias extraterrestres. Entonces, si no te parece mal, preferiría que nos centráramos en ese ámbito. Perfecto. La primera pregunta, Agustina, es ¿por qué cree Agustina que le sucede estas experiencias y por qué a ti, no a otra persona?
Ah, qué interesante pregunta. Eso también me la he preguntado y se la he preguntado a ellas muchas veces. Bueno, pero sería resumir todo realmente la experiencia que he tenido. Según ellos, era por un trabajo que tenía que realizar aquí en la Tierra, y al cual yo no creía estar preparada tampoco y lo desconocía, pero ellos decían que sí, que lo estaban haciendo, que lo estaban preparando. Pero esto me pasó de muy jovencita, José. Yo tenía 23 años cuando tuve... ¿Te lo explico?
Sí.
Bueno, yo tenía 23 años cuando tuve una experiencia, bueno, bastante particular, que es la del contacto, ¿no? Y estaba yo... En el año 71, tenía esta edad, y compartí el dormitorio justamente con mi madre, ¿no? Y era una noche calurosa, recuerdo, y estábamos conversando, serían cerca de las 11 de la noche, estábamos conversando con mi madre, con las camas enfrentadas, recuerdo, con un pasillo de por medio. Nuestra habitación daba a un balcón, nosotros estábamos en el primer piso, ¿no? En una casa de dos plantas. Y recuerdo que teníamos las persianas a medio cerrar, o sea que se colaba la luz, ¿no? La luz de la calle vendría a colarse dentro de la habitación. Estábamos en penumbras, pero nos visualizábamos. Estábamos conversando tranquilas, de cosas del día, creo. Y de pronto entra en la habitación, entra por las cendijas de la persiana, una luz muy potente, pero potentísima, blanca nívea. Recuerdo que era una luz que parecía hasta densa, ¿no? Y sí, empezó a girar dentro de la habitación. Muy fuerte, tanto es así que yo ya perdí la noción de todo, no pude ver a mi madre, tan solo me veía envuelta en esa luz.
Sí.
Y es ahí cuando de pronto y automáticamente aparecí arriba de mi casa. Porque te digo arriba de mi casa porque sabía, la veía, la visualizaba en mi casa, estaba arriba, pero al mismo tiempo estaba en una nave,
sí,
junto con dos seres.
Sí.
Esa fue mi experiencia en el año 71.
Antes de seguir, Agustina, quería hacerte una pregunta, porque, las experiencias que estás relatando, ¿tú consideras que te hacen una persona afortunada o consideras que ha sido una de tus peores pesadillas en tu vida?
Mira, es una pregunta que me viene bien ahora a esta edad que tengo, cerca de mis 70 años. Porque si vos me lo hubieses preguntado unos años antes, te hubiese dicho que era una pesadilla. Pero con el transcurso de los años, del tiempo, me he dado cuenta que al final he sido afortunada. Te digo por qué. La pesadilla fue porque, claro, al tratar de transmitir estas experiencias, tuve miles de inconvenientes.
Sí.
Con la gente que me rodeaba, con los seres queridos, con todos. Porque fue una cosa, sí, que vino de pronto y, claro, era un año donde ni se hablaba de estos temas, ¿no? Y yo también, ¿no? Lo tenía como ciencia ficción, pero tampoco era... No sabía más nada. Una chica joven. Trabajaba en una compañía nacional de publicidad gráfica, me encantaba salir con mis amigas, mis amigos, a ir a bailar, me gustaba mucho el baile, nada más, ¿me entendés? Yo había terminado, sí, el bachiller a la edad de 17 años y nada más, hice unos bosquejos para empezar abogacía y ahí quedé, y empecé a trabajar, ¿no? Con un problema personal que hubo en casa y salí a trabajar, y bueno, pero muy bien, bien, y ya estaba trabajando, libre, y me pasa esta experiencia. Claro, tuve miles de inconvenientes, porque se reían, se burlaban, todo pasaba. En esa época, bueno, el tema era que la gente pensaba que yo estaba loca, o no sé por qué, siempre lo asociaban con problemas de salud mental o problemas sexuales. Así te comento, que a mí sí. Hacía mucho daño en esa época.
Lógicamente,
claro. Claro. Eso valió de que yo me tratara con psicólogos y pasara a psicólogos, que gracias a Dios a mí me ha ayudado muchísimo todo esto, que pude comprender después con el tiempo, y me costó bastante, de que la gente a veces con sus miedos, con sus egos, o cada uno con sus cosas, proyecta en cada uno los temores de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, claro, te culpan a vos, ven en ti los problemas de ellos. Que lo he podido verificar, sí, porque al principio no me convencían igual, ¿no? Estos temas que me decían a mí que podía ser por eso. Pero luego con el tiempo, por eso te digo que ahora me parece fabuloso lo que me ha pasado, he podido comprender que realmente tenían razón, ¿viste? Y que esa gente que me había hecho daño, así de esa manera, de una u otra manera, al final, yo observándolas, realmente tenían ese problema, era de ellos, no era el mío. Y que yo había vivido esa situación. Tengo muchísimos comentarios respecto a esto, porque he tratado siempre de dilucidar todos estos temas. A más, yo era una persona, lo sigo siendo, muy espiritual, no soy religiosa, pero soy muy espiritual. Entonces siempre buscaba, por intermedio así de la religión, curar estas heridas, ¿no? Y decir, bueno, esto quizás no es bueno al principio. Y claro, fue un camino largo en soledad, porque no encontraba otra persona que pudiera comprenderme a mí, que hubiese vivido lo mismo, sí. ¿Entiendes?
Sí.
Pero bueno, ahora, hoy en día, sintetizando, te digo que estoy muy contenta porque he podido aprender también a comprender al otro. Increíblemente aprendo yo a comprender al otro, ¿me entendés? Claro, claro, y son los miedos, los temores, ¿me entendés? Y bueno, sí. Uno de esa manera vive mejor. Sí. Y eso, hoy es el momento justo. Sí, para mí fue terrible todo esto, sí. Durante muchos años, pero hoy fue excelente.
A este
después
respecto,
cuando lo comprendía, claro, me sentía muy sola al mismo tiempo. Después lo comprendía, viste, yo sabía que era así, pero ahora soy, realmente te puedo asegurar, no te digo que tengo el éxtasis de la felicidad, pero realmente vivo en paz y medianamente feliz.
Realmente, Agustina, quería comentarte que en una de, evidentemente, esta conversación que estamos teniendo ha sido elaborada, preparada con tiempo, nos hemos conocido ya desde hace unos meses atrás. Y tengo que decir, Agustina, un poco redondeando en esta pregunta que te hago, que realmente me llegaste a decir que realmente los que te han podido hacer más daño no son los con los que has estado y son desconocidos, sino con los propios de tu especie.
Claro, justamente por eso mismo te digo, es porque encontré incomprensión. Además, o sea, te comento lo siguiente, yo por estas experiencias, bueno, hicieron estudios en el Instituto de Parapsicología Argentino, que en ese momento era muy famoso también porque y muy conocido por todas sus experiencias y estaba conectado con todo el mundo. Me acuerdo que estaba conectado con Perú, con Italia y que hablaban de sus experiencias también, ¿no? Me acuerdo que también recuerdo que estaba practicando, que ya luego ya se hizo más conocido con la máquina Kerrian, que era la que se veía a través de ello las energías, ¿no?
Sí.
Que nosotros poseemos. Bueno, y esto me pasó, después de muchas experiencias y además exámenes un poco agotadores, que estuve a punto de dejar por la mitad porque yo estoy cansada, pero me sirvió muchísimo.
Claro.
Pues me sirvió para comprenderme también y aceptarme, ¿no? Como una persona paranormal, que así indicaron que era yo en ese momento y no sabía yo realmente bien el significado, ¿no?
Correcto.
Claro, aceptarme y aceptar también a los demás, que también me costó mucho, porque eran muchas agresiones.
Correcto.
¿Entiendes? O sea, o me sentía que tenía que tener la doble vida, o yo quería hablarlo, pero si lo hablaba, me decían que estaba delirando, o bueno, ya te digo, problemas sexuales o mentales.
Correcto. Pues Agustina, te propongo, porque claro, el comentario que has hecho es francamente, sobre todo a la primera pregunta, ¿no? Era bueno preguntarte esto porque no quería que quedara dicho por nuestra parte un poco a veces la propia crueldad que puede tener el ser humano hacia los de su propia especie, ¿no? Pero fíjate que quería retomar un poco ya, entrando en materia, lo que has adelantado sobre esta primera toma de contacto con los que tienes, esta luz tan potente que entra en tu habitación. Nos has explicado y nos has hecho una composición del lugar de cómo era tu casa, la habitación donde se produce. Y la primera pregunta es por lo impactante, ¿no?, del testimonio que das, es explicarte primero qué se siente cuando uno asciende y sale fuera del cuerpo material y de repente estás en un sitio y de repente plaf, estás en otro. ¿Eso dura un instante? O sea, ¿qué se siente realmente? ¿Cómo se podría describir para que quienes nos están oyendo tengan idea de cómo es esa sensación?
Mira, yo te voy a explicar lo que he sentido yo y cómo lo vivió mi madre, por ejemplo, que estaba conmigo, ¿no? Cuando yo a mí me llevaron a la nave. Por ejemplo, en mi caso, yo que vi la luz tan potente, yo me veo automáticamente en la nave. O sea, yo el traspase ese desde mi casa a la nave no lo sentí en absoluto. Estaba en mi casa, sentada sobre el cabecero de la cama, veo la luz y me veo automáticamente en la nave y con estos dos seres, ¿sí?
Correcto.
Ahora, bueno, luego te puedo explicar si cómo fue la conversación, entre comillas, con ellos. Pero si vos me estás pidiendo esto, te digo que cuando yo regreso de nuevo a mi lugar, a mi cama, la veo a mi madre también sentada en el borde de mi cama y yo ya visualizaba todo porque ya estaba todo claro. Mi madre me estaba como esperando, ¿no? Además me dijo que estaba esperando, porque dice que ella, yo pensé que había visto la nave. Y le dije, madre, ¿vos viste lo que yo vi? Me dijo que sí, pero no era lo que yo había visto. Yo pensé que había visto la nave y los seres también. Me dice, no, que ella vio la luz también, que entró esa luz potente, pero que cuando la luz se retira, ella ve que yo tampoco estaba, que yo había desaparecido. Pero me explica que en donde yo estaba como un borde, había quedado, dice, eras como un fantasma, me decía, no eras como luminosa, si esa fue la explicación, pero transparente, dice, y yo me asusté tanto, hija, dice, que yo me enderecé, me fui a zamarrear de a ver qué había sucedido, y dice, pero sentí una voz muy potente que me decía que me quedara tranquila, que todo iba a pasar pronto, y me tranquilicé. Y estaba esperándome sentadita en el borde de mi cama, ella, claro, y yo entonces no vio, le digo, ¿no viste la nave? No, ella no lo había visto, ella lo que vio sí que se había desaparecido y estaba esperando que volviera a retomar, ¿no?, esa forma. Sí. Y así fue,
Agustina, ¿y nos puedes explicar, bueno, detallar un poco cómo eran los seres que te invitan a subir y con los que te encuentras?
Hoy con la edad y no tengo temor a que me digan nada, te digo que eran tan buenos mozos, ay, eran preciosos. Bueno, no sé si conozco a alguien así por aquí, porque o que los haya visto, ni los actores que más me gustan, no, son diferentes. ¿Cómo eran? Eran altos, por lo menos el que está de mí, pues yo vi a dos seres, uno estaba parado frente a mí, porque yo estaba parada. Y te comento un detalle, yo estaba recostada en mi cama con mira, hasta el día de hoy lo recuerdo, tenía un camisón con unas florcitas, recuerdo, un camisón con unas florcitas, una cosa así sencillita, y estaba con ese camisón, yo además me miraba en la nave, porque a pesar de que no sentí el traspaso, de todas maneras me vi que estaba con el camisón en mi cama, con el que yo estaba en la cama, y ella estaba enfrente, este ser que tenía, era alto, sí, rubio, con el cabello tirante hacia atrás, unos ojos muy grandes, celestes, tenía una casaca plateada, blanca, plateada, y los pantalones igual, ¿no? Como si fuera un uniforme, sí. Pero con las botas también plateadas hasta las rodillas, pantalón ajustado debajo, una casaca que le llegaba hasta las caderas, mira, los recuerdo perfectamente, y un cinturón también que ajustaba. El otro ser estaba sentado al lado de él, frente a mí, pero tenía como, yo lo veía hasta medio torso nada más, parecía que tenía la misma ropa, como si estuviera como en un comando así de mando, como sí, de la nave, no sé, yo lo veía hasta allí nada más, pero eran muy parecidos entre sí los dos.
Y si te los cruzaras por la calle vestidos normal, ¿qué los dirías? ¿Dirías que son suecos, nórdicos, no sé, lo digo por lo que describes?
Nórdicos. Mira, yo después te podría contar algo, que vi un ser similar, pero ya con más edad, pero era hasta similar a esta persona.
Sí.
Pero años más adelante.
Correcto. Y una pregunta que, claro, dentro de lo asombroso del testimonio que estás dando, de esta vivencia, te iba a preguntar, ¿y cómo es una nave por dentro?
Bueno, no te la podría describir porque y todo claro, era todo blanco y era pequeñito, como si estuviéramos en un cuarto ovalado, así.
¿Cómo no?
Y estaba este señor frente a mí y el otro al lado, y yo lo que hablaba con él, no hablaba, nos comunicábamos telepáticamente. Yo con una confianza como si lo hubiese hecho siempre, hasta eso me asombraba, sí. No tenía ni tiempo de pensar. Automático fue todo, y la conversación y nada sí. Más, pero no vi nada más.
O sea,
por
no
eso
sé...
te digo que creo, sí, que eran comandos de la nave, porque él lo veía como manejando algo a este señor que estaba frente mío, ¿no? Pero el otro estaba parado al lado, por eso lo vi todo vestido y lo vi de la cabeza a los pies.
Sí, o sea, podrías describirlo, por lo digo, por un poco la imagen que podemos tener todos de lo que es por dentro, no técnicamente o tecnológicamente como la vemos en las películas, sino más bien parecido a un plato de televisión, pudiera ser, ¿no? Por tener una referencia.
No era una luz muy muy especial, era una cosa. Además, es que vi esa parte nada más, y sí, es como que sí lo vi ovalado, era como muy blanco, todo una cosa así. Sí, yo eso sí, no lo vi nunca, la verdad.
¿Y ellos?
Pero no podría decirte más nada.
Sí. Correcto. Y Agustina, ellos se identifican, le informa de quiénes son, de dónde vienen. ¿Por qué sucede lo que sucede, de que la suban y la inviten?
No, lo curioso del caso es que yo no le hice ninguna pregunta. Yo no le hice ninguna pregunta, le contestaba lo que él me preguntó. No me dicen de dónde vienen, yo tampoco, como no les pregunté, no sabía tampoco, no me lo dijeron. Lo que sí me dicen a mí, sin que yo les preguntara ni por qué estaba ahí, era que me habían venido a buscar, si yo quería irme con ellos. Mira, José, esto sí que es inexplicable. Bueno, de acá han venido después todas las bromas que han venido y todos los ataques que me han dicho, ¿no? Pero yo estaba decidida a irme con ellos, porque fue un estado tal de gracia que yo sentí cuando estaba ahí parada. Fue una cosa que en ese momento, y tardo más en explicarlo y tal vez no tenga las palabras justas para decirlo, hasta el día de hoy, mira que era muy jovencita. Siempre lo hablo con mis hijos también, con mi marido también, y esto te comento. Fue un estado de gracia tan grande, era como que me di cuenta que estaba sana, una alegría, era una sensación increíblemente de amor, sí, una cosa que no era de este mundo, una experiencia genial, me sentía bien. ¿Cómo sería que ni pensaba yo no quedarme? Me quería ir, quería sentirme así siempre, ¿me entiendes?
Desde luego, qué valentía.
Es que no te das cuenta, porque sos tan, sí, feliz, que no, es como que sos, no sé, pasas a otro plano, es precioso. La, sí, sensación que yo tuve no la volví a sentir nunca más. Mira que amo a mis hijos, he amado a mi marido con todo el alma, he tenido momentos de felicidad aquí, pero esa sensación, todo en conjunto, nunca más la volví a sentir.
Correcto.
Nunca más.
Correcto, correcto. Y en esa conversación telepática que mantienes con ellos, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué tratáis en esa
comunicación? Sí, que me preguntan ellos. Sí. No fue una conversación extensa para mí, porque lo que ellos me dicen que sí, que me habían venido a buscar, que tenía un trabajo que hacer yo aquí, pero aquí en la Tierra. Sí. Pero para prepararme ellos mejor, yo iba a tener que desaparecer, así las palabras, ¿eh? Irme de la Tierra un año y medio. Entonces, la que pensó que iba a desaparecer fui yo, porque me di cuenta que me sacaban, que me iba.
Sí, sí, sí.
Me dijo que era tiempo de la Tierra, me dijo, un año y medio, para prepararme para un trabajo que tenía que hacer, que te comento, que no sé qué trabajo, ni lo pregunté ni me dijeron, porque yo, como ni pregunté y me quería ir igual, les dije que sí, que estaba dispuesta a irme con ellos, pero que me dejaran avisarle a mi madre, porque me di cuenta, ahí sí, percibí como que ya me llevaba. Y digo, me llevan y desaparezco, pobre mi... Ay, sí lo pensé, pobre mi madre, que se va a pegar un susto bajo. Digo, bueno, le voy a avisar y me voy. Pero no pensé en las consecuencias. Te comento una cosa. Vos sabés que yo en ese momento era un poco... mi madre se había separado, entonces era un poco como cabeza de familia, ¿me entiendes? Y era muy necesario, yo ganaba muy bien en mi trabajo y ayudaba mucho en mi casa. Y fíjate vos, y siempre fui una persona que me consideré responsable, fíjate vos que estaba dispuesta a dejar todo, como habrá sido el estado de gracia, que no pensé nada, ¿entendés?
Sí, sí,
pensé
sí,
en
sí,
ese
sí.
estado de felicidad nada más.
Sí, sí, sí.
Y me iba, pero como me pedí que me dejaran avisarle a mi madre, este señor que estaba parado enfrente mío, lo mira al otro, y se miran entre sí, y le dice, aún no está preparada. Él le dice al otro, y el otro me dice que asintió, que no estaba preparada, y bueno, ahí fue donde automáticamente de nuevo yo estoy en mi cama.
Impresionante, sinceramente, la verdad que mira que estas cosas las vuelvo a oír porque ya me las contaste, obviamente, antes de esta grabación, y no dejan más que de arrancarme la sonrisa, lógicamente por lo magnífico, ¿no?, y extraordinario del suceso. Pues mira, como tenemos unos bloques de preguntas, Agustina, vamos a hacer un breve slide, como es habitual en la otra historia. Y ¿te gusta la canción de Todo a Pulmón?
Ah, eso claro, porque es cuando yo era más joven, existe un cantautor argentino, ¿no?
Pues sí. Nada, te la voy a poner dedicada especialmente para ti, porque sé que te gusta, y nos tomamos un pequeño receso y a la vuelta seguimos comentando las experiencias que te quedan por contar, que no son pocas, ¿vale? Volvemos en unos segundos.
Sí, sí. Gracias, José.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se nos hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida, la llegada, y el oxígeno de mi respiración.
¡Fuerte!
Todo a pulmón.
Un poco entre una sugerencia que me hizo Agustina en concreto en uno de los artículos que escribí y publiqué. Bueno, pues continuamos y retomamos las experiencias en la vida de Agustina, y vamos a hablar ahora de uno de los bloques y una de las experiencias quizá tan extraordinarias como asombrosas, porque esta no es tan fugaz como la primera toma de contacto con estos seres de aspecto nórdico, sino que durante mucho tiempo, en esta segunda experiencia, Agustina mantiene una relación de amistad incluso con unas personas muy pero que muy especiales. Pues me gustaría que casi Agustina que fueras tú la que iniciaras esta segunda fase en tu vida, este segundo contacto con esta especie que no es de fuera, sino que es de aquí y está aquí, y que los presentaras y te explayaras.
Bueno, bien, José, porque aunque parezca increíble, esto que me sucedió con estos seres no termina aquí, sino que recién comenzó recién. Y te paso a decir por qué te lo digo. En esos días que tuve esta experiencia, más concreto al tercer día de esta visita, yo tenía una cita hacía ya un mes con una astróloga muy conocida en ese tiempo en Argentina. La llamaré Lili, bueno, protegiendo su memoria, ¿no? Que también editaba libros y hacía apariciones en televisión. Estaba leyendo y grabando mi carta natal cuando de repente corta el audio, se da media vuelta y me pregunta: ¿qué sabes tú de los platos voladores? Bueno, porque aquí en la lectura, me comenta, ¿no?, en la lectura de tu carta natal dice que tienes contactos con ellos. Dios mío, era una sorpresa para mí en esa época, porque yo estaba todo conmocionada con lo que me había pasado tres días antes, que lo había comentado con mis compañeras de trabajo. Bueno, mi madre ya lo había vivido conmigo, pero claro, era una cosa medio insólita, ¿no? Todos pensaron que había tenido una pesadilla nada más, por supuesto. Y que esta persona, que yo valoraba mucho, que un poco también la admiraba, ya me haga esa pregunta directa sin yo haberle comentado nada, claro, para mí fue una sorpresa, sinceramente, ¿no? Y bueno, al fin pude hablar, me desahogué, le conté todo, bueno, me sentí muy comprendida. Ella y por su hermano, tenía un hermano que trabajaba junto con ella, ¿no? Con estas cartas. A él lo voy a llamar Luis, sí. También, por respeto a su memoria. Te comento que en los relatos, si sigue surgiendo en tus preguntas, voy a cambiar los nombres de muchos seres que me han acompañado en respeto justamente a su memoria, porque algunos ya no están en este plano, y además porque, bueno, porque así algunos hemos sufrido también tantos agravios que, bueno, algunos prefieren olvidar ciertas cosas, ¿sabes? Yo me decidí ahora, debe ser la edad y además ha sido tan consecuente con esta situación, bueno, que me he decidido gracias a tu amabilidad. Gracias, José.
Al revés, a ti mi gratitud por querernoslo contar, porque la verdad que estamos en un momento donde estas cosas tienen que ir saliendo por los tiempos en que vivimos, pero adelante.
De acuerdo, pero voy a hacer un inciso aquí, que no te he contestado respecto a esta canción, ¿no? Esta letra de Todo a Pulmón. Es más que nada, yo lo pensé por ti, porque sé cómo les cuesta todo esto a ustedes, por eso los admiro y por eso estoy con ustedes ahora contando mi historia, ¿no? Que lo hacen todo tan desinteresadamente. Bueno, pero no quiero hacer más palmadas en las espaldas, que no me agrada mucho, y eso queda entre nosotros, sí.
Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo te comento que seguimos con lo nuestro, con lo mío, que estaba con Lili, y le comento, ¿no? Todo esto es con su hermano, lo que a mí me había sucedido.
Sí.
Ellos fueron muy amables conmigo, ¿no? Y me invitaron a su casa. Estaba muy interesado por lo que me había sucedido a mí. Yo me sentía súper comprendida, era como que me conocían todo. Sí. Y según Lili decía que estaba todo escrito en mi carta natal, ¿no? Entonces, claro, yo como desconocía todo eso, digo, bueno, esto es un libro abierto, esta mujer, ¿no? Como conocía las cosas. Y me invitan a su casa, ellos, junto con su hermano, para que los visitara otro día y poder conversar, y porque se había... todo esto se había traducido en un diálogo muy amable con ellos. Entonces, así lo hice. Me presenté otro día, fui a su casa, ya a nivel personal. Me acuerdo que ellos eran vegetarianos, llevé unos postres muy ricos que preparaba mi madre, quedaban encantados, y ahí esa fue la primera conexión que tuvimos. Bueno, pasamos una tarde buenísima, charlamos mucho, charlé muchísimo con esta gente, y entre las preguntas que me preguntaban, cómo había sido mi vida, no había sido tan larga, tenía 23 años nada más, les interesaba mucho a ellos el contacto que había tenido, ¿no? Y me preguntan si sabía de dónde eran estos seres. Entonces le dije lo mismo que te comenté a vos, que yo no le había preguntado, y ellos tampoco me lo habían dicho. Entonces me dicen ellos, así, ¿no? Que ellos creían que eran los hermanos superiores de Júpiter. Esas fueron sus palabras, recuerdo. Y claro, yo lo observaba nada más. Entonces,
Esto, perdón un inciso, Agustina. Esto es una deducción de Lili y de Luis, que por la descripción que tú les das, ellos interpretan que son hermanos superiores...
Ellos dijeron hermanos superiores de Júpiter, fueron sus palabras. Ahora, sí. Si es lo que interpretan a través de la distancia, que antes he dado otras deducciones y a veces he estado yo equivocada por deducir por motus propio, te comento que no sé si lo deducían o lo sabían, no lo sé. No, porque no estaban seguros, me dijeron que creían que eran los hermanos, creían, no me dijo son los hermanos superiores de Júpiter. Eso se ve que tal vez por, no sé, sé, porque sería así por la vestimenta, por cómo se comunicaron o como lo que hacían. Si ella conocía esos temas, que parece que los conocía, me dijo que creía que eran los hermanos superiores de Júpiter. Y nada, y yo me preguntaron bien por qué me habían visitado. Yo les dije que era por un trabajo que tenía que cumplir. Me preguntaron también si ya sabía el trabajo. Les dije que no me lo habían dicho. Y nada, o sea, ellos quedaron en conocimiento de lo que a mí me había sucedido, pero con una naturalidad. Además, me animaron a todo eso, me dijeron que no, que sí, que todo eso existía y que no tuviera cuidado, porque yo estaba desesperada. Mi madre no había querido hablar más del tema.
Sí, sí,
y
sí.
Y habíamos
sí,
vivido sí, las dos lo mismo. Es más, yo viví más que ella. Pero ella quedó como muy asustada. Mamá no quería saber nada porque no la encontraba. Y es más, no lo quería ni comentar con la familia, mi mamá.
Sí, sí.
Que era muy unida a mis tíos y todo eso. Es como que se cortó, ¿viste? Sí. Eso me cortaba a mí también, porque no me dejaba ser auténtica, contarla, porque me miraban medio extraña, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí. Y...
sí.
Y es... bueno, perdón, perdón, continúa porque...
Bueno, pero acá viene lo más importante. Por eso yo te digo, te dije que eso no había terminado ahí mi primera experiencia, sino que recién comenzaba. Sucede que Lili, estábamos hablando, ¿no? Por intermedio, estaba ella sentada en su escritorio, estábamos escritorio de por medio, charlando, ¿verdad? Y ella me dice a mí, me preguntaba cosas que me gustaban, que no me gustaban, tal vez, ¿no? No recuerdo bien las conversaciones, y me dice en un momento, dice, ¿tú eres vidente? Entonces yo le dije, no. Y me dice ella, sí, eres. Me dice, no, no puedes negar eso, dice, porque tú lo eres. Lo que pasa, que yo no lo asumía, ¿sabes, José? Pero yo tenía como cosas así, no lo manejaba, pero sí que tenía esas visualizaciones. Pero me habían tenido tantos problemas siempre, que era como que yo no, eso no lo incrementaba, estaban ahí, ¿viste? Y aparecían cuando a veces ni lo pensaba, ¿me entiendes? Y
sí.
veía cosas, de todo veía y... Pero lo dejaba así, como no lo manejaba, yo pensaba que las videntes y todo eso manejaban a gusto y placer, no sé.
Sí.
Pero no era así. Entonces me dice, sí, que lo era. Y yo le dije, no. Y en un momento que estábamos hablando, ella... Ah, hay un detalle que yo no te lo he comentado, también, no creo que no te lo he comentado, pero lo voy a hacer en este momento. Ella estaba cerca de la toma de la luz. Entonces ella apaga la luz y veo al frente a mí, me dice, sí, que lo eres, que ves algo. Y yo le decía que no veía nada, no sé dónde se dirigía, pero no veía nada. Entonces ella apaga la luz y ella está frente mío en su escritorio, y de pronto en ese lugar donde estaba ella veo un ser, yo no sé si decirte reptiliano, pero tenía escamas. Reptiliano es un tema que en aquella época ni existía, ya ni lo desconocía totalmente, todo el léxico así de tipo, ¿me entiendes? Pero ella, me acuerdo que era como escamas, ¿sí? Era un, bueno, lo vi totalmente, era un ser con escamas, con unos ojos muy profundos, redondos,
sí.
Muy profundos, muy fuerte su mirada, tenía la naricita, era pequeña, como si fueran dos agujeros, nada más en la nariz, y la boca también era pequeña, pequeña y redondita también.
Lo que sucede al apagar la luz, o sea, no es que aparece un ser reptiliano, sino lo que entiendo y lo que me dices es que Lili se transforma.
Claro, Lili se transforma, no es que hay otra persona al lado, es ella. Pero nada más que tenía otra forma.
Sí, sí, sí.
Pero yo me llevé una impresión que me quedé paralizada ahí. Ya me había pasado, ya me había pasado hacía 3 días algo raro. ¿También?
Claro, claro, porque parece que son los acontecimientos, ¿no? De golpe.
Claro, pero esa fue una sensación genial. Y esta vez que me pasó con esta señora que vamos a llamar Lili, que la llamo Lili, es como que sentí un rayo en el corazón, en el medio del pecho. Creí que me iba a partir en dos. Me conmocionó cuando vi ese ser tan diferente, ¿me entiendes? A nosotros. Además tenía los brazos apoyados, que era Lili, pero eran los brazos apoyados sobre el escritorio, ¿no?
Sí, sí,
y
sí, sí, sí.
Los brazos, no tenía ropa, porque ese ser. Eran de escamas también, pero escamas grandes, ¿no? Y sí. Las manos eran como 4 dedos, eran grandes, tipo garras, pero no esas garras tipo, qué sé yo, con esas uñas largas, eran grandes. Y tenía 4 dedos, eso sí me acuerdo porque la miré.
Sí, sí, sí.
Y además también la veía hasta la cintura, te digo, ¿eh? poco más, nada más, porque estaba en el escritorio, yo estaba enfrente sentada de ella charlando.
Sí.
Y pero le vi todo la espalda, el torso, su cabeza, sin cabellos, por supuesto, porque tenía la cara no tenía escamas, no. La cara era lisa, pero toda la parte de esa, todo eso, la parte del cuello, todo eso y todos los brazos eran con escamas, ¿me acuerdo? Y era de un color verde oscuro y lustroso, porque tenía como luz, como un brillo. Ah, te lo cuento, sí. Y me impresiona, pero bueno, volviendo de acuerdo, sí, cuesta, ¿viste? Es que cuesta, pero bueno, no importa, sí. Así fue.
Sí.
Y entonces le digo, ella me pregunta a mí, dice, ¿qué estás viendo? Y yo le dije, qué tonta, le digo, si yo le cuento lo que estoy viendo, usted no me lo va a poder creer, porque yo ya no podía ni hablar del dolor que tenía en el pecho. Y entonces ella me dice, sí, pero ¿qué estás viendo? Y yo le dije, y entonces le expliqué, le digo, veo otro ser, le digo que es así, así, así. Entonces ella enciende la luz, la veo como un poco medio borrosa, ella me queda impresionada, y me sonreía, pero era Lili ya, ¿me entiendes? Entonces, pero ella tenía era una mujer muy especial, era muy dulce, conmigo siempre fue muy dulce, muy amorosa, muy alegre. Entonces escucho que lo llama su hermano.
Sí.
Y lo llama por su nombre y le dice, ven, dice que, porque no estaba en ese momento con nosotras, y le dice, ven, dice que Agustina nos descubrió. Y entonces le comenta a su hermano, dice, debe ser, dice, porque estoy muy cansada, le dijo, ¿no? Como
sí.
He trabajado muchísimo, estaba sin descansar.
Sí.
Y a él le comenta eso. Yo no hablaba palabra, estaba choqueada, los miraba, escuchaba y no decía ni preguntaba más nada.
Claro, es
y
que
ahí quedó,
es lógico.
Y entonces, claro, sin preguntarle, eso tampoco, ella me comenta que ellos no son de aquí, que son de Alfa Centauro. Ni le pregunté yo de dónde era, ella solo me dijo, somos de Alfa Centauro y que venían aquí, bueno, cada uno tenía sus misiones, y nada. Que eran de otro. Bueno, esta es la otra historia mía también que he tenido.
Sí, sí.
De contacto. Así que, porque yo después con Lili.
Sí.
Bueno, yo me he encontrado varias veces, la he visitado a su casa, nos comunicábamos por teléfono. Ella me animaba siempre a muchas cosas, me ayudó muchísimo a nivel personal. Porque,
sí. Claro,
yo sufría mucho con todo esto que me estaba pasando, ¿no?
Sí,
la incomprensión de la gente, ya te hablo a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Y ella me daba siempre ánimos, me decía que la gente procedía así porque no estaba preparada.
Sí, 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 sí.
Y que la que tenía que aprender a callarme la boca y saber con quién hablaba era yo,
sí.
Que ella lo iba a sentir en su momento. Y bueno, y después me ayudó mucho en mi vida personal ella, porque me levantó mucho la autoestima.
Sí.
Y era muy agradable, una persona muy agradable.
Entonces, Agustina, una vez los descubres, en el tiempo posterior, mantienes una relación con ellos normal, siendo y manifestándose ante ti como personas normales, no con su verdadera esencia.
Sí,
la
sí,
que...
sí, 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 lo que pasa es que ella, por ejemplo, lo hablaba con tanta normalidad que a mí no me llamaba la atención tampoco. Yo ya tomaba eso con normalidad.
Con normalidad.
Por ejemplo, cómo se comunicaban ellos con los seres de su misma especie, que
sí.
Se comunicaban a través, mirá, yo te estoy hablando de hace muchísimos años, que luego, desde la experiencia con ellos, me acuerdo que vi la película E.T., y recuerdas que la película E.T. se comunicaba por notas musicales.
Correcto, sí, sí.
No sé si la viste, porque eso no me acuerdo si lo hablé contigo. Bueno, ellos se comunicaban por notas musicales con los de su especie. Así se transmitían, no sé, se comunicaban así. Me lo enseñaron además cómo lo hacían. Bueno, me dijeron algunas cosas que si yo hubiese preguntado cosas, quizás hoy no tendría... Yo no tengo dudas, tampoco no me interesa.
Sí.
Es como que viví lo que tuve que vivir y comprendí muchas cosas que hoy en día van saliendo a la luz.
Sí.
Y bueno, pero a mí no me llaman en absoluto nada la atención, ni a mí ni a mi familia, los más directos, que son mis hijos y mi marido, ¿me entiendes? Porque
correcto.
Porque ya saben cómo somos y nada más, y cómo son.
Y una pregunta, Agustina, ellos te hablan sobre su especie, no cómo viven ni cómo son, sino alguna peculiaridad, ellos si son una especie, o sea, cómo procrean o si no procrean, o sea, ¿puedes darnos algún detalle?
Sí, ellos me dijeron que ellos no procreaban, ellos eran como criados, la verdad, por huevos, ¿no? Como si fuera en un laboratorio, calculo yo, aunque no me dijo esa palabra, porque dice que ellos los dividían cuando nacían, eran por intermedio de huevos, por huevos, y que, por ejemplo, en un lugar ya se sabían los que eran los, ¿cómo se llama? Bueno, los científicos, en otro lugar los que tenían que trabajar, que eran, en este momento no me sale el nombre porque estoy tratándome de recordar las cosas, bueno, los trabajadores, en otro eran los científicos, en otro eran los que tenían, cada particularidad eran diferentes huevos y estaban ubicados diferentes, ¿no? O sea, ya se sabía que esos iban a ser todos científicos, estos todos obreros, ¿me entiendes? Así me dijo ella, que así era, me dijeron ellos, mis hermanos, ¿no? Que así nacían ellos y no sé si me querés hacer otra pregunta, tengo varias, pero no sé si te interesa vos hacer algo en especial.
Te quería conocer un poquito más, en la medida de lo posible, la especie de Lili y de Luis. Lo digo, comentas que utilizaban, haciendo alusión a la película de E.T., se comunicaban como con sonidos también, ¿no? O sea, no un lenguaje como el nuestro, ¿no? De que...
Mira, yo como entre ellos cómo se comunicaban no lo sé, porque yo no lo siempre conmigo hablaron en mi idioma en ese momento, porque ellos no eran argentinos, no te digo, pero no eran de otro país, pero y no hablaban el idioma castellano, ¿no? En su nacimiento, pero bueno, ellos hablaban en castellano, en español, y entonces les entendía todo perfectamente, pero entre ellos cómo se comunicaban, no sé, pero sí que se comunicaban con notas musicales con su especie, recibirían información. Yo no te digo, no sé cómo decir, no sé tampoco cómo lo hacían. Te comento cierto detalle, por ejemplo, una vez estábamos, estaba yo en casa de ellos y me dice el hermano que me iba a mostrar un secreto, ¿no? Sí. Entonces, y me acuerdo que tenían un chalet de dos plantas, vivían en el sur del conurbano de Argentina, y me dice que lo acompañara, ¿no? Y nos fuimos con los tres, subimos unas escaleras que tenía una casa muy cómoda, preciosa, pero fíjate que las escaleras de mármol llevaban a un lugarcito, pero muy pequeño nada más, que no sé para qué, y había un órgano nada más ahí, porque no cabía otra cosa en ese lugar, con una ventana hacia afuera, hacia el exterior. Estábamos como en un primer piso, yo no lo vi porque no, ya era tarde y no sé qué había del otro lado. Bueno, entonces el hermano se pone a tocar el órgano ahí, nosotras dos paradas y él tocando el órgano, ¿no?
Sí.
No viene, empieza a tocar el órgano, acá viene en la parte. A mí me salía, quería hablar, pero me salía como un idioma extraño, ¿no? Yo quería hablar, pero me salía todo un idioma que no era el nuestro.
Sí.
Y yo como si estuviera acostumbrada a ese idioma, no sé, pero yo no entendía lo que decía, ¿eh?
Pero eras consciente de lo que hablabas, ¿o...?
No sabía lo que decía, pero las palabras me salían así, raras. Sí. Bueno, era otro idioma, pero no sé qué idioma era. Bueno, entonces él tocaba y yo hablaba como si fuera jeringoso. Bueno, vos tampoco sabés lo que es jeringoso, pero eso es en Argentina. Sí, a las palabras, las terminaciones se les puede poner la P o la T, y si estamos hablando jeringoso, ¿me entiendes? Bueno, era una cosa que nos explicaba mucho y yo no la entendía, pero lo hacía como, no me sentía mal, pero... Yo llegó un momento que me estaba cansada yo quería parar de decir esas palabras y no las podía dejar, no paraba, era como que me venían de la boca del estómago, no sé, una cosa así, porque era muy fuerte, ya estaba cansada, y él seguía tocando el órgano y yo seguía hablando, y la hermana al lado, entonces estaba muy cansada, entonces le dice, la hermana recuerdo que le dice, ¿por qué tanto? hay cosas que son inexplicables, pero te las cuento porque así fueron. Entonces dice, ¿por qué tanto? Porque yo estaba cansada y se notaba que quería parar y no. Entonces, y el hermano deja de tocar el órgano y le dice a la hermana, dice, no le van a dar más de lo que no pueda soportar. O sea que, bueno, eso. Y en una de esas, porque él era muy especial este muchacho, ¿no? En una de esas, se da vuelta, me mira a él y me da las gracias. Y yo lo quedo mirando, porque era muy, era inventor el hermano, ¿no? Y era muy extraño, realmente. Para mí me resultaba extraño. A veces decía sí. ciertos chistes que a mí no me causaban gracia, ¿viste? Pero él sí parecía.
Parecía encontrárselo, sí.
Sí, era un ser como que vivía en otra, qué sé yo, dimensión. Entonces, sí. Pero era muy inteligente, súper inteligente. Entonces, me dice que le comenta eso a la hermana, da las gracias a mí, yo no sabía de qué me estaba dando las gracias, y él anota algo, lo anota, él estaba anotándolo así, y dice que gracias porque por intermedio mío había recibido una fórmula.
Vaya.
Una fórmula. Sí, sí, sí. Yo, para mí, hablaba jeringoso, te digo, hablaba sí. chino en ese momento, no entendía nada de lo que había dicho, y según él había recibido una fórmula. O sea, ves que hay cosas que yo no... Yo podría decirte lo que pienso hoy a través de los años, pero no lo voy a decir, sí. ni ya no interesa, ¿me entiendes? Sí. A mí me pesó.
Sí.
Él me dio las gracias y dice que era una fórmula, porque la misión de él, según él, a mí me dice que era crear un platillo volante. Ellos tenían un laboratorio ahí, tenía detrás de la casa, dice, tenía como un taller uh-huh. grande, ¿no? Sí. Donde se dedicaba a hacer sus inventos, no sé, porque era así.
Y él como inventor que comentas que era, ¿pudiste llegar a ver la nave como la estaba construyendo?
No, yo ni entré, ni pedí, ni nada, ¿no? Yo no, si ellos no me ofrecían, yo no pedía nada.
Tú no pedías nada.
Sí, no ves que no preguntaba nada, ¿no? Yo después de todo esto que he pasado, la gente a veces me pregunta, también he llegado a preguntar en qué cuadrante, en qué hora, qué lugar. Sí. Y qué sé yo no me fijaba todas estas cosas, sí, no sé, sí, qué sí. sé yo, quieren que le diga, no sé, qué luna había, sí. no me acuerdo, qué sé yo, no sé, a mí me pasó eso y no sé más.
Sí. Y... te quería preguntar también, comentas que, bueno, ellos vienen de Alfa Centauro y que creo haber entendido que también dice que hay otros que también están aquí, hacen otras misiones. ¿Sabes si es gente? Lo digo por lo particular y la parte mediática que les caracteriza a estos dos hermanos. Si hay otros que te dijeran que tienen puestos relevantes aquí en nuestro planeta, si son quienes la dirigen, ¿te dicen algo al respecto o no?
No, eso yo lo he escuchado ahora, después con los años, de que, bueno, que hay algunos oscuros que son de otro planeta. Y eso de los oscuros, ella me había comentado en ese momento, pero no sabía que tenían el poder, ¿eh? Porque recuerdo que una vez me dice que ahí, cuando estábamos nosotros, me dijo que en un lugar de allá del conurbano bonaerense había un grupo de otra especie, pero que no era de nuestro planeta, pero que trabajaba contra del ser humano, ¿no?
Sí.
Porque indudablemente, como ha sido conmigo, tiene que ser todo a favor, porque lo único sí. que ha hecho es bien, nada más. Pero, y además, bueno, han sido personas conocidas en su momento y buenas personas, buena gente. Pero bueno, es buena gente, entre comillas, sí. porque no eran de aquí, ¿eh? No eran de aquí. Pero bueno, y... me comentó de que había otros seres también trabajando en contra del ser humano, que los que a ellos les importaba nada más eran llegar a sus fines, que eran un poco mezquinos, pero no sé cuáles eran, tomando los cuerpos de la gente de los seres nuestros, ¿no? El espíritu.
Sí.
Tomaban su cuerpo, expulsaban el espíritu y lo tomaban ellos. Expulsaban el ser y tomaban ellos el cuerpo.
Esto, si te parece ahora, Agustina, lo hablamos en el siguiente bloque. Tomamos un pequeño descanso. Y una sí. última pregunta. Tanto Lili como Luis te llegan a decir cuál es el propósito, el trabajo que tienen que venir a hacer aquí o el motivo de su presencia en la Tierra y más en concreto en Argentina. ¿Llegan a decírtelo?
no, yo puedo sacar mis conclusiones, yo no se los pregunté, tan solo el hermano que me dijo que ellos venían por misiones, eso sí, me dijo que tenía misiones para cumplir aquí, pero no sé cuáles, y solamente el hermano que me dijo del plato volante ese, que era el platillo volador, y que era inventor, eso sí, sabía, yo sabía que estaba en todas esas cosas, porque él ya era conocido, pero yo había escuchado de él, pero nada más.
Perfecto.
Los años.
Pues Agustina.
De ella no sé nada.
Vamos a tomar un breve descanso, si te parece. Lo digo porque llevamos ya muchos minutos de conversación, si te digo la verdad. Pues mira, no lo puedo. Tengo el monitor apagado, no lo puedo ver, pero llevamos pues una media hora de conversación de este segundo bloque. Un breve slide, un descanso para ti y para mí, y volvemos de inmediato con el siguiente bloque que también tiene su interés y sus experiencias por contar. ¿Te parece?
Sí, como no, encantado.
Muy bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, quería que más o menos nos adelantara este año 2013, cómo están los astros con respecto a la Argentina, al mundo, etcétera.
Bueno, para la Argentina es interesante porque en el 27 de junio entra Júpiter en Cáncer y Argentina es canceriana. Yo supongo que esto empezará a mejorar la situación aquí.
Con respecto a los signos en general, ¿nos puede decir un breve paréntesis, un breve diálogo?
Sí, cómo no, encantada, mire, porque el año es bastante variado en ese sentido, hay varios cambios de planetas, bueno, Saturno ya lo hice, aquí están los arianos, ellos tienen la primera parte del año mejor, si quieren mudarse o viajar.
Allí influye a la pasión por la música, el conocimiento científico, el trabajo en astrología y hasta una película que les permitía jugar roles como cuando eran chicos.
Nosotros tenemos con mi hermano un juego, siempre jugamos algo, es como un teatro, como un teleteatro casero. Entonces tenemos muchísimos personajes y de vez en cuando vemos, por ejemplo, una serie de ciencia ficción e incorporamos los personajes, o sea que con eso nos divertimos en grande.
Se instalaron en Argentina en 1947 junto con sus padres. Ella tenía 20 años y él 10. Ella abandonó sus estudios de medicina que había completado en Hungría y Alemania, pero Luis fue un inquieto investigador e inventor. Siempre vivieron juntos. No podían vivir el uno sin el otro. Luis trabajaba con ella y compartían hasta el gusto por el buen comer. Un día le pasó el teléfono en una charla radial y la simbiosis quedó ratificada.
¿Ahora? ¿Quieren hablar con él?
Sí, puede ser ahora.
Sí, cómo no.
No molestia. Bueno, igual bueno. Quédese cerca que queremos volver a hablar con ustedes, pues.
Ahí está. Vos, levanta vos.
Ah, Ludwig.
Hola.
Ludwig.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Hablo con los cocodrilos, ¿no?
Habla con los cocodrilos, Lili.
Ay, qué bueno, yo tengo uno en el estómago.
Ah, sí, nos había dicho, Lili, que usted era de buen comer.
Le hizo de comer, Lili, hoy.
Sí.
¿Con queso o con qué?
No, con queso rallado, con tuco. Ella hace las cosas muy bien.
Sí.
Ellas.
Aquel día en la entrevista telefónica, Luis demostró su interés por la matemática, la física, la mecánica y la ingeniería. Estaba en un proyecto que podría cambiar la humanidad, con el control eléctrico de la gravedad.
¿Control eléctrico de la gravedad?
Sí, o sea, por medios eléctricos, por un dispositivo eléctrico, se puede manipular la gravedad. O sea, que algo deje de pesar, que pese para arriba, que pese para el costado, etcétera.
¿Esto se puede? ¿En serio ya hay pruebas exitosas de esto?
Sí, y es muy sencillo.
Cuando le preguntaron por los riesgos que podían tener estos experimentos para la salud, Luis se
preguntó... Un astrólogo no debe meter la nariz en esto, tiene razón, porque nuestra misión es orientar el individuo. Y yo más tengo la formación médica, o sea que el... Y además podemos equivocarnos muchísimo, porque no sabemos, no tenemos datos.
Usted acaba de sacar el libro, sí. El horóscopo 98, orientemos individuos.
Ah, por supuesto.
Ahí está la cámara, a ver qué le podemos decir a la gente de los distintos signos.
Empezamos con los arianos. Bueno, los arianos van a tener un año de alivio, porque del 9 de junio al 24 de octubre sale Saturno de Aries. Ay, qué bueno. Todavía tienen que cuidarse los del tercer decanato. Pero estarán libres, ya podrán pagar.
Pues volvemos después de este slide con Agustina. Y dado lo interesante, me he dejado, Agustina, una última pregunta para tomarlo con descanso, porque me parece un punto de lo más intrigante saber cómo Lili y Luis, digamos, vienen desde Alfa Centauro a la Tierra. ¿Te lo llegaron a explicar?
Sí, ¿cómo llegaron a la Tierra? Bueno, según la explicación que me dio Lili en ese momento, me dijo que llegaron por medio de energía dirigida. Eso fue lo que como me lo explicó. Tal vez de otra manera no hubiese entendido. Sé que ahora le dicen que eso se llama transmigración. Pero sí, ella en ese momento me dijo que por medio de energía dirigida. O sea, dice que tomaron independientemente el cuerpo de dos hermanos, tanto ella como su hermano.
Sí.
Y que estos dos hermanos eran que no eran de Argentina, eran de otro país, estos dos hermanos ya tenían como programada su muerte, y eso se ve que lo sabían, porque indudablemente está todo escrito, según lo que me dijo ella. Entonces dice que antes de que ellos desencarnaran, como es la palabra que nosotros conocemos, dice que ellos pidieron permiso para poder tomar ese cuerpo y que estaba aceptado, ¿no? Entonces ella tomó el cuerpo de una niña que tenía 19 años, me dijo, al fallecer, que se había caído de un árbol, ¿no? Muy bien. Y ahí es donde ella toma el cuerpo de esta criatura, de esta niña, ¿no? De 19 años. Dice que su hermano también, lo mismo, que tomó el cuerpo del hermano de esta chica también. Pero lo que sí no sé cómo fue que falleció el hermano, porque eso no lo hemos hablado, el hermano de esta chica. O sea que, en conclusión, ellos tomaron el cuerpo de dos hermanos, sí. Mujer y hombre, ¿no? Cada uno, y bueno, ahí estaban ellos con sus cuerpos.
Y la madre en ese momento, la madre de los dos chicos que toman tanto Lili como Luis su cuerpo, con permiso, evidentemente, ya como has contado.
Lo recalcaba ella, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué? Esto también, no sé si te lo comenté, pero ella comentaba que en la Tierra también había trabajando otras especies, pero en contra de la especie humana, ¿no? No para ayudarla directamente, sino para otros fines más oscuros. Luego sí. Me explicó cómo eran y todo, pero creo que eso es en otro momento, porque me estás preguntando por Lili.
Sí.
Y bueno, sí, una vez recuerdo que Lili también me dijo que su madre, sí, ¿no?, en la Tierra, siempre sospechó que había algo raro en esos dos hijos nuevos, ¿no?, que habían tomado esos cuerpos, pero que era el cuerpo de ellos, indudablemente, el cuerpo, sí, de los anteriores hijos.
Sí.
Pero como que la madre había sospechado, pero sí, no que lo sabía, no me dijo eso, ¿no?
Sí, ¿tú llegaste a conocer a la madre de Lili y de Luis?
Yo la conocí, a la mamá de Lili, sí, la conocí, tendría como la edad de una abuela mía, un poquito más mayor, porque Lili, sí, tenía casi la edad de mi madre también, era un poco mayor que mi mamá.
Sí.
Y claro, al ser su madre, yo la vi bastante avejentada, ¿no?, a la mamá de Lili, en una silla de ruedas estaba, me acuerdo, la conocí, sí.
Pues era importante hablar de esta transmigración. Luego ya te digo que me parece interesante ahondar un poco en este aspecto, porque ya a raíz de estas experiencias tú me comentas que Lili llega un momento en que te avisa o te recomienda que busques una salida de la ciudad donde resides para trasladarte por motivos de tu seguridad hacia otro lugar, ¿no? Esto, más o menos, los datos que tengo de lo que hemos recopilado y tú me has ido dando, esto sucedería sobre el año 1978. Y ahí sucede algo, y es por lo que tienes un traslado y un cambio de residencia. Y ahí es donde tienes un contacto con esta tercera especie que ya te dejo un poco en tus manos para que lo cuentes.
Bueno, es que realmente, bueno, esto sí también te voy a decir, que no, antes que me olvide, que no sería una tercera especie, sería la misma especie, porque yo me contacto, que era una mujer al final, pero que dijo que era de Alfa Centauro, como había sido Lili
y Luis. Sí.
O sea, serían de la misma especie. Pero, bueno, ellos sí, es verdad, en una conversación y además fue telefónica. Recuerdo que estaba hablando con ella y me dice, te tienes que ir, me dijo, en agosto, bueno, agosto, septiembre sería, ahora ya está bien, del año 78, recuerdo, porque ella me dice, mira, dice, te tienes que ir, y me explica de que estaba en peligro mi vida. Entonces digo, yo no entendía nada, y digo, ¿cómo que está en peligro mi vida? Entonces dice, sí, porque ya saben y conocen de ti, te están buscando, porque eres canal. Y yo digo, ¿y cómo saben? ¿Cómo es esto? Y dice, no, ellos tienen, como que ellos observan, dice que nosotros, como que desde arriba nuestro, ¿no? Nosotros tenemos ciertas luces y ellos nos identifican por eso. En este momento te estoy sintetizando, como ella me lo dijo, ¿no? Pero sería una cosa así, según la explicación que ella me dio. Entonces dice que ya conocían de mi existencia y que querían utilizarme como canal para el bien de un país del este, ¿no?
Bueno, sí.
Entonces, y que me iban a raptar, que yo, a mí me parecía un poco ciencia ficción, digo, pero ¿cómo me van a raptar? Que si, dijo, no, casi no sé, yo, con el tiempo y la distancia, digo, y a mí me parecía todo inocente, todo, me parecía todo imposible, que eso no podía ser, ¿no? Que te raptara, que te llevaba. Sí. Bueno. Sí. Y bueno, y así fue, me dice, mira, dice, vas a tener, tal vez vas a tener inconvenientes, porque van a intentar de que no lo hagas, de que no viajes, pero más de 8 o 9 meses esto no va a ser, porque así va a ser, está que vos tenés que viajar, sí, me dijo, y lo vas a hacer.
Sí.
Pero más de 9 meses no va a tardar. Entonces yo, cuando me dijo que tenía que viajar al interior del país, empecé yo ya mismo a buscar este traslado de mi trabajo, pero bueno, no lo conseguí, esto conlleva otra historia, si quieres te la comento o no, pero bueno, terminé viajando igualmente a esa provincia.
Creo que como no viene al caso, porque realmente lo que haríamos es alargar más y bueno, la verdad, quedan algunas cositas que contar. Solamente una pregunta última, si crees que la puedes contestar, porque es procedente, perfecto, y si no, no pasa nada y seguimos hablando de esta tercera experiencia. Lili y Luis viven como hermanos toda la vida. ¿Sabes si se les conoce algún tipo de ellos no se casan?
Bueno, mira, Lili a mí me dijo que estaba casada con un militar de la NASA. Eso me dijo a mí, pero lo que pasa es que yo sinceramente no lo conocí y nunca lo vi.
Nunca lo viste.
No sé cómo haría, cómo sería, porque de la NASA, bueno, me imagino que viviría en Estados Unidos, no sé qué, a no ser que, no sé, cumpliría funciones en Argentina. La verdad que lo desconozco y no se lo preguntaba. Ella me dijo, yo estoy casada con un militar de la NASA y bueno, mi marido es de la NASA, me dijo, y ya está. Y quedó ahí y nunca le pregunté por qué no lo veo, porque lo veo donde está. Yo no preguntaba, José.
Está claro.
Tal vez, ¿por qué no preguntaba? A ver, no sé por qué no preguntaba.
Evidentemente. Creo que las experiencias que has vivido, la verdad, que dan para bastante para estar pendiente de uno mismo como para...
Lo único que sí era quejosa, porque siempre decía, ¿por qué? Porque a mí en este mundo machista, siempre eso, porque sabes que contando esta historia, lo único que decían era... tenía problemas o sexuales o problemas mentales, ¿viste? Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces yo decía, ¿por qué en este mundo machista? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me decía, bueno, porque tenía un trabajo para cumplir y que me estaban preparando y que tenía que pasarlo, que ya lo iba a comprender. Te voy a decir algo, en este momento surge, pero bueno, ¿sabes qué? En respuesta a lo primero, las primeras preguntas que vos me hiciste, que me dijiste qué aconteció tener estas experiencias, si fue algo terrible, y te dije que sí en su momento, ¿no? Pero que ahora recomponía que no. Y la recuerdo a ella cuando me dijo, vos vas a vivir momentos que te van a parecer terribles y tremendos para vos, pero acuérdate lo que yo te digo. Cuando pasen los años, te vas a acordar de esto y vas a decir, qué feliz que soy. Si tendría que volver a pasar todo lo que pasé para ser feliz y vivir en paz como vivo ahora, lo volvería a pasar. Y yo decía, como yo sufría tanto, decía yo, caramba, que yo no quiero volver a pasar esto, ¿cómo voy a decir semejante barbaridad? Y hoy te digo que así es.
Sí, creo que hay veces en la vida que se pasan tragos. Y con el tiempo estos tragos se superan y hasta incluso uno llega a reír. No digo en concreto de este caso tuyo, porque a veces también los acontecimientos en la vida de cada uno a veces son muy crueles, ¿no? Pero yo creo que todos hemos vivido situaciones que se pasan mal, pero al cabo de los años hasta un poco uno las recuerda hasta con cierta sonrisa, ¿no? Y bueno, ya... Pero bueno, continuando un poco...
Mira, yo te digo, al final la vida es así. Mira, uno, te voy a decir como se decía en la Biblia, yo parecía que tomaba ajenjo y ahora te puedo decir que bebo vino mistela de dulce, que es la verdad que sí. Y parece una exageración, pero es real. He encontrado la paz, sinceramente.
Pues eso
felicidad, bueno, es relativo, pero estoy en paz, me siento bien.
Yo creo que a veces esa es uno de los mayores premios que podemos encontrar en nuestro camino, que es la paz y la tranquilidad del trabajo bien hecho.
Creo que es la edad también, ¿no? Un poco, pero bueno, no sé si lo hubiese conseguido antes, pero está muy bien todo y todo lo que me ha pasado también y está todo muy bien.
Pues volviendo, Agustina, a la entrevista, esta ya es la tercera toma de contacto que tienes, insistimos, y sucede en los años, según tengo anotado y me diste esta información por escrito, en los años 1979-1980, donde digamos que contactas con una mujer que dice proceder de Alfa Centauro y bueno, por una serie de circunstancias en tu vida, al final te trasladas finalmente tras lo que te dice Lili de residencia y bueno, ¿nos puedes contar cómo sucede este tercer contacto?
Sucede que bueno, yo había pedido el traslado hacia esta provincia que me llegó este último momento y yo era agente de publicidad gráfica, entonces que está en esto, que es comercial aquí, o viajante, como se dice, sabe que tiene que hacer sus visitas y luego reportar, ¿no? Lo que se hace, la producción.
Correcto.
Y bueno, yo vivía cerca de, bueno, mi domicilio estaba cerca de las oficinas centrales, de la central de esta provincia, donde yo trabajaba, ¿no? Unas tres calles, más o menos en pleno centro.
Sí.
Y estaba en un hotel, me acuerdo, cerca, en una avenida, y me tenía que presentar al trabajo, ¿no?, con la producción diaria. Pero sucede que me empezó a atacar el hígado o los intestinos, no sé cómo fue, pero unos dolores tan atroces que como que me encorvaba. Entonces digo, como tenía tiempo, digo, me voy a sentar al hall del hotel a esperar, hacía como un calambre, una cosa así, ¿viste? Es una cosa que era momentánea. Pero bueno, me senté ahí en el hall, miré la televisión, ya casi preparada para irme a presentar, ¿no? Pero resulta que no se me pasaba el dolor, y me quedé un poco más. Entonces al rato viene el conserje del hotel y me dice, mire que le están buscando, dice, a mí, le dije, yo no había visto pasar la gente, y me acerco cuando me enderezo, que no me había podido enderezar, como que no me dolía nada, me había ido el...
Te curaste de repente.
Claro, sí, y lo fui a ver como normal, y había dos señores que me miran así... La verdad que eran especiales, porque eran altos, delgados, morenos eran estos, y también el cabello corto, muy serios. Me miran, me dice, fulana de tal, le digo, sí, dice, la hemos venido a buscar. Ah, sí, sí, dije yo, le digo, sí, ya estoy con usted. Dijo, esperen que me voy a buscar un abrigo, era un día de mucho frío, había estado nevando también, y entonces me fui a buscar un abrigo largo, me acuerdo que tenía, que estaba yo con botas, con un abrigo, hacía mucho frío ese día, y lo fui a buscar, y me bajo, y con ellos, y me fui con ellos, me dijeron que estaba en una reunión, en una casa en un barrio, cerca de la zona donde estaba yo, y así fue, fuimos ahí, y había una mesa en un lugar, con un chalet era. Había una mesa grande, muy grande, alargada y ovalada.
Sí.
Con toda la gente sentada alrededor. Y claro, no visualicé así. En general no me llamó nada la atención, solamente la señora que estaba sentada en la punta, que tenía como un
un haz de luz muy grande, me acuerdo como Laura, que ahí sí le percibí como mucha luz, y me acuerdo que cuando yo estoy entrando, y les dice a la gente, ¿no? Esta hermana estuvo en la nave, así, le dijo a esa gente que estaba ahí. Bueno, creo que me miraron todos, que si yo me senté, siéntese aquí, que si yo, y no, ya no me acuerdo algunas cosas, no sé si son los años, no lo recuerdo. Lo que sí sé que se conversó ahí, que después yo ya volví a... me llevaron, había un matrimonio joven, eran unos jóvenes que me llevaron de vuelta al hotel, y nada más. Después habíamos quedado y concertado una cita con esta señora, que me acompañó un compañero de trabajo, me acuerdo, que estaba sobre estos temas también, sí. Porque con él, esto te lo hago así sintético, con él habíamos tenido una experiencia, con otros dos compañeros más, sí. En una ruta de allá de Argentina, que veníamos en dos coches diferentes de trabajar, sí. Y nos pararon tres naves en la ruta, ahí, en los coches, nos pararon que no arrancaron más, y bueno, entonces estos compañeros tenían también conocimiento y nada. Por eso le pedí a este compañero que me acompañara, sí. A esta mujer, pero sí. La fuimos a ver, a su casa.
Sí.
Bueno, me empezó a hablar a mí, me dijo que yo tenía que dejar de fumar, me acuerdo, me dio consejos, o sea, sí. Me dijo que tenía que dejar de fumar, que tenía capacidades, sí. Que tenía que desarrollarlas más, que me faltaba, que yo le decía, pero ¿qué tengo que hacer? Me dijo, nada, tener confianza más en ti misma, que me faltaba confianza en mí, y nada, y bueno, me dio un... nada y todo, ¿no? Porque me dio como un papel con unos signos, con unos números también, que dice que eran... sí. Números y que esos signos indudablemente parece que hablaban de mí, me lo confirmaron, sí. Luego más adelante, porque yo no le pregunté nada. Me dio el papel y yo encantada, me dijo que era como un pasaporte para mí, me dio un objeto también pequeño, que me dijo que eso me servía a mí para como una muletilla para poder ayudarme a tener más confianza en mí.
Sí.
Yo me he desprendido de ese objeto y lo único que había conservado era los signos esos, sí. Y nada más. Y dejar de fumar, no dejé tampoco de fumar en el momento, dejé más adelante, en el año 84 sé que lo dejé y nunca más volví a fumar, la verdad.
Y Agustina, de esta experiencia comentas que tienes como, bueno, una pérdida de memoria, digamos que... En esta
no
primera
me acuerdo, no sé si tuve pérdida. No me acuerdo. Bien, la verdad
¿No te acuerdas cuando accedes allí de qué se trata la invitación?
No, era como que a mí me dio la sensación como que me quería presentar a la gente.
A la gente.
¿Entendés? Sí, que había ahí. Y como que nada más, que me quería presentar porque dijo una hermana que estuvo en la nave, dijo nada más. Sí. Y me saludó, estaba muy sonriente, como si me conociera, muy alegre. Y nada más. Y después cuando la vi personalmente, que fui con mi compañero, sí, también como si fuera una pariente, no sé, una amiga, no sé, una señora.
Y podríamos podríamos resumir de esta experiencia que esta señora en concreto se presenta como alguien de Alfa Centauro y se podría, digamos, que ubicar en una de estas misioneros o misioneras que vienen aquí, no saben de los otros que están. Y me refiero a Lili y a Luis, porque proceden de Alfa Centauro también, ¿no? Y no tenían, digamos, contacto entre ellos.
No, eso lo verifiqué porque yo pensé que sí, ¿eh?
Sí.
Hasta que no estuve con Lili y Luis, creí que se conocían entre ellos. Ella me dice de Alfa Centauro, Lili y Luis, me dijeron que yo iba a tener otro contacto, que tenía que viajar, que iba a tener otro contacto, lo tuve. Me dijo, sé que es de Alfa Centauro, yo daba por hecho que se conocían. Ahora, cuando yo... después de estar ahí, vuelvo nuevamente a Capital a trabajar, y me encuentro con Lili y con Luis, le comento, es más, esta señora me dice que ellos estaban haciendo muy bien su trabajo y si yo necesitaba algo, era como que me daban una importancia, ¿no?
Sí.
Si yo necesitaba algo, que les pidiera de nuevo a los hermanos que me ayudaran.
Correcto.
Y bueno, está bien, quedo ahí. Cuando vuelvo y les digo a Lili y a Luis que había estado con el contacto ese que me habían dicho, qué bien, qué sé yo, y me dice Lili, dice, pero tú le dijiste quiénes éramos, y yo inocente y me di cuenta, le dije sí, porque lo daba por descartado que se conocían. Ella me había enviado y todo, y yo lo había tenido el contacto, y me dijo, no. Ahí tomé conciencia, y me di cuenta, ellos no se conocen entre sí, ellos hacen su trabajo independientemente cada uno, aunque saben las cosas que van a suceder, por lo que parece, porque sabían lo de, que me iba a contactar, pero se ve que entre ellos no se conocen. Claro. Porque me dijo, no, me dijo, bueno, está bien, dijo, no hay problema, dijo, Lili, ya está. Y nada.
Muy bien.
Yo te esto lo simplifico, pero la verdad que está raro. Yo sé que esto no es normal, pero bueno, esto es lo que sucedió.
Claro, no, evidentemente, porque el presente de cada uno, cada minuto, cada segundo, cada hora, claro, de cada día en la vida, desde luego tiene claro, su acontecer y su tiempo, y no es lo mismo
claro.
vivirlo en persona que claro, resumirlo en esta entrevista, claro, de que nos puede ocupar una hora y media tranquilamente, de lo que llevamos consumido un buen rato. Te iba a preguntar, Agustina, esta es la última, que no es para menos, el último contacto que tienes. Sí, como has dicho, hay avistamientos, incluso algunos allegados tuyos han llegado, pues por la cercanía y por el momento de estar contigo a poderlos ver. Y en definitiva, que la vida continúa. Te quería preguntar si, bueno, ya has adelantado que con Lili y con Luis, después de esta última toma de contacto, mantienes una relación con ellos. Y evidentemente tu vida continúa, la de ellos continúa, y te quería preguntar, ¿les pierdes, pierdes el contacto con Lili y con Luis después de esta última conversación que tienes explicándoles ese último tercer contacto?
Sí, con ellos el contacto sí, personal sí, porque ellos se habían mudado, ellos ya no estaban, yo vivía en el sur del conurbano, ellos no vivían más en el sur, se habían mudado al norte del conurbano justamente, sí, de la capital. Y había mucha diferencia en viajes, ¿no? Y yo trabajaba también y todo, y me era un poco imposible, y ellos también trabajaban muchísimo. Entonces, las conexiones eran por teléfono.
Claro.
Yo recuerdo que, como Lili tenía tanta gente, siempre que atendía me decía, vos cuando me llames decime tal cosa. Era como un código que nos encontrábamos y nos decíamos. Pero lamentablemente fue pasando el tiempo luego, yo me casé, después tuve los hijos y todo, y bueno, pasó el tiempo y me viajo, bueno, tú sabes bien ahí que me has dicho que vivo en España.
Sí.
Y, pero desde España, un día también llamo por teléfono, me identifico con mi código secreto con ella. Y claro, me río porque es como decir, bueno, yo habla la flor del Irolai, qué sé yo, es una cosa así, porque es un código que nada que ver, pero era para que ella recordara, porque tenía mucha gente, ella tenía muchos años también,
sí.
Entonces seguía trabajando, pues trabajó hasta el último momento, ella. Y yo le dije que iba a ir a Argentina a verla, yo viajé en el 2012, que la quería ver, y me dijo que sí, es más, me dijo, me extrañaba, que dicen que no tienen emociones los seres así, ella conmigo fue genial siempre, siempre lo que ella sí tenía conmigo era como que me protegía mucho, era como que tenía miedo de que me pasara algo, siempre me decía, pero cuídate, ten cuidado, me acuerdo cuando la llamé desde España, me dice, pero estás bien, pero sí, Lili, estoy muy bien, por suerte, gracias, toda la familia bien también, y le digo, yo voy a viajar para allá y la voy a ver, y resulta que yo viajé porque tenía que hacer cuestiones de papelerío mío, personales, y se me fue el tiempo y no pude ir a verla, y ya no la vi más tampoco, bueno,
claro.
Y así pasó, no la he podido ver, no he tenido contacto físico más.
Claro. Te quería preguntar también, ya contestada la pregunta, era era obligado prácticamente por la relación intensa, ¿no?, que vives con los dos hermanos. Durante estos años, ya hemos comentado, fuera de entrevista, que bueno, en tu país, en los años 70, no es que fuera una cosa, digamos, tan notoria y tan, digamos, tan fácil de tratar o de hablar como ahora en este momento que estamos viviendo, el tema OVNI puede suponer. Pero te quería preguntar, mira, voy a saltarme una de las preguntas porque creo que la respuesta es inmediata, y ¿te ha dado oportunidad, a raíz de tus estudios, tus experiencias, de conocer algún personaje relevante, investigador, sobre lo extraterrestre, que se había traído por su experiencia.
Que se vea atraído
sí,
por mi experiencia.
Perdón, que se vea atraído por tu experiencia, si esto...
Mira, yo conocí a algunas personas de que han tenido experiencias. Por ejemplo, conocí a... Los voy a mencionar, a Pedro Romagnoc. Este, sí. Iba a tener contacto con... ¿Cómo se llama este hombre? Su ayuda en este momento se me fue la mano. Se me fue el nombre,
sí.
Sí, este, bueno, también tuve contacto con Sisto Pajuez, que es un peruano, tuve contacto con un argentino que había sido periodista, que se llamaba Francisco Chechi. Sí. Yo, lo que pasa que siempre trataba de indagar, ¿no? Por lo mío, sí. Por mis inseguridades, yo me acercaba. Nunca hacía así,
no hacías alarde ni tampoco...
No. Siempre con esos temores, con esas cosas así de quedarme siempre relegada. No me interesaba porque siempre yo consideraba que ellos eran personas que salían a la palestra y que ya estaban reconocidos. Además, lo mío ya lo había pasado en el tema personal bastante, me había hecho mucho daño, ya lo había superado y no me interesaba, ¿me entiendes? Me gustaba conocer cómo y qué diferencia había con los demás. Además, es como cuando te encontrás con esas personas que han vivido algo parecido a lo tuyo, es como que hay un poco más de comprensión, ¿me entiendes? Porque no [S2] Claro. [S1] Es fácil esto, ¿sí? Mira, te voy a dar una anécdota que no viene al caso tal vez, pero yo tenía una amiga, me hice de una amiga muy buena cuando tuve esta experiencia con la tercera de Alfa Centauro, y la quería tanto ella, era una chica ya grande, también estaba casada, tenía un bebé, pero nos habíamos hecho una muy linda amistad, y yo le contaba mis casos, ¿no? Y ella me dice, ay, querida amiga, dice, ¿cómo me gustaría a mí, dice, tener una experiencia como con vos? Porque yo sé que te sentís sola, me dijo, por lo menos para compartirlo contigo y que no te sientas tan sola. Y ella me demostraba y su amistad, ¿no? Y yo le dije, no te hagas problema, que vos vas a ver que pronto vas a tener un contacto. Y me dice ella, ¿cómo me gustaría si no estás tan sola, amiga? Y ya tenemos para compartir. Bueno, esa fue la que junto con el otro compañero tuvimos el contacto en una ruta que nos pararon los coches. Se olvidó de eso, que le gustaría tener el contacto, porque se volvió histérica, pobre mi amiga. Recuerdo que el brazo izquierdo me lo arañó todo y me decía, por favor, Agustina, dile que no nos hagan daño, porque lo que pasa es que las tres naves bajaron, ¿no? Sí. Nosotros íbamos por una ruta y empezaron a hacer como movimientos de péndulo entre las tres, ¿viste? Parecía que se iban a chocar, ¿no? Y daban y nos daban como rayos de luz, ¿viste? Hacia los coches, que se nos pararon los dos coches, nos querían hacer funcionar los chicos, y éramos cuatro, pero eran dos compañeros, los varones iban en un coche y nosotras dos íbamos en el coche de esta compañera, que era amiga al mismo tiempo, que veníamos de trabajar. Y bueno, y resulta que se nos pararon los coches así, no tenían nada, y bueno, hasta que ellos terminaron su ronda, su baile, las tres naves, y mi amiga desesperada, porque dice, por favor, que no nos hagan daño. Yo tranquila, ¿viste? Yo digo, bueno, se querrán comunicar. Lo que sí recuerdo que, no sé qué tiene que ver el caso, pero me acuerdo que esos rayos de luz que nos mandaban, porque no había nadie a la ruta, y junto con esos como rayos que eran, que se sentía la vibración, se escuchaban ladridos de perros, no había perros por el lugar, no había nada, estábamos en plena ruta, no había nada, y nada más, y mi amiga más desesperada, pero ya de eso pasó, pero ahí ella tuvo el contacto, sí, allá. Sí, eso me acordé en este momento, ¿viste? Por eso te lo comento también.
Sí.
Bueno, eso ves que puede suceder en cualquier momento, menos cuando uno se lo imagina.
Bueno, pues en lo que a mí respecta estaré atento.
Sí, pero no digas que te gustaría, porque hay que verte. hay que verlo. Yo sí, después le decía a ella, imagino, ¿te acordás cuando decías que te gustaría?
Imagino sí, que sí. Cuando le ves, como dice el refrán, ¿no? Cuando uno le ve las orejas al lobo, yo creo que el semblante nos cambia, ¿eh? O sea que... es un dicho que se dice aquí en España.
Te voy a decir a nivel personal, porque sé que también han recibido muchos ataques, sí, por ser diferentes, porque eso es lo que cuesta ser diferente. Recuerdo que esta amiga que tenía dos hermanos varones, tenía mucha unidad con uno y con el otro no tanto. Yo recuerdo que cuando ella comenta en su casa lo que pasó, todo lo que sucedió y cómo conocía mi caso, su hermano, y ella me lo comenta, es como que se aleja de ella y le dijo, se va a volver loca como la amiga la volvió loca. O sea, te das cuenta que la gente es así. Sí, ella no podía entender cómo su hermano tan querido, que sabía que ella no era ni mitómana, ni fantasiosa, ni nada, le podía decir que ella estaba mintiendo, que estaba loca. Si ella lo vio las naves junto conmigo y con los otros dos compañeros. ¿Te das cuenta? Su propio hermano. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de algunas personas?
Efectivamente.
¿Entiendes? O sea, que esto es algo ya natural del humano. Por eso te digo, para mí las experiencias fueron geniales y si me han hecho algún daño y me he sentido mal, fueron los terrestres, no los extraterrestres.
Efectivamente. Pues la verdad, Agustina, que ha sido una vida, sinceramente, la que has relatado en este corto espacio de tiempo, llena de emociones. Otra de las preguntas que es obligada, que cualquiera se puede estar haciendo, si es si no has tenido propuestas de editoriales pues para publicar lo que nos estás contando.
Sí. Yo he conocido aquí en España, esto parece publicidad, pero realmente hay gente que se lo merece de corazón. Yo ahora he dejado el contacto por ciertas cosas personales, no entre nosotros, pero bueno, que los conocí en una conferencia que han hecho de extraterrestres, los conocí, les comenté, y me ofrecieron, es una editorial que se llama Star Luna Sol, y que siempre trata todos estos temas, ¿no? Así de paranormales, de tema ovnis, de energías, y me propusieron escribir un libro. Estábamos en ello cuando también salta después una entrevista que me hicieron en televisión también respecto al tema. Pero fíjate tú que no, quizás no es el tiempo, no es el momento, la gente no se prende, es como que no va y no prolifera, no interesa, José, o no será el momento, no lo sé. Yo ya no me pregunto más, yo en este momento sabes que lo hago con todo cariño porque tú has insistido mucho sobre este tema, será el momento. Estoy un poco nerviosa nada más porque es larga, me contaron muchos detalles que yo solamente mi familia lo conoce, ¿entendés? Claro. Y tampoco lo habla porque siempre tiene miedo de lo que piensen los demás. Yo ya no tengo ese temor, pero quiero vivir tranquila, en paz y en familia.
Efectivamente, tú misma lo estás diciendo, quizá las cosas por madurez y porque, bueno, llega un tiempo en que, mira, las cosas puede que estén escritas y tienen que cumplirse, ¿no? Y probablemente sea un momento donde, bueno, pues hay que tener el valor, es algo que por lo que, sinceramente, te lo voy a decir sin ningún tipo de rubor, me siento orgulloso de ser tu hermano, de ser de tu amigo, del poco tiempo que nos conocemos, pero es como, no sé, como si nos conociéramos de hace años, de ver la valentía que has tenido después de todo lo que has vivido, durante sobre todo años complicados por cómo se entendían o malentendían estas cosas, de que hayas tenido, digamos, la valentía, ¿no? De hacer frente a tus miedos, a tus temores, ¿no? Porque, lógicamente, estamos en un momento muy distinto al de los años 70 y 80, ¿no? Entonces, quiero felicitarte, Agustina.
No me gustan las palmas, te voy a decir, me siento un poco incómoda, pero te lo voy a devolver y te voy a decir lo siguiente. Lo mío no tiene tanto valor, por si vamos al caso, es algo que he vivido, lo he visto y es tan solo transmitirlo. Lo que sí yo me animé a hablar con ustedes y contigo, José, porque ustedes sí, al final te lo tengo que devolver, que no me gusta el palmoteo, sí se lo merecen, porque vos no lo has vivido, no lo has visto y tiene mucho más valor, ¿me entiendes? Que te estés convencido de eso, yo lo he vivido. Yo tal vez cuando era más joven decía, si yo no lo veo, no lo creo, te necesitaba tocar para creer, a pesar de que era espiritual, pero estas cosas, nunca desmentí a nadie, ¿eh? Por lo menos tenía eso de decir, bueno, todo puede ser, pero me quedaba ahí. Y ustedes están convencidos, y yo los admiro por ello. Sí, al final la que sí, la palabra orgullo no me gusta mucho, porque una de las cosas que me han criticado mis hermanos extraterrestres era que dijeron también, porque no voy a hablar las cosas positivas que dijeron de mí, me dijeron que yo iba a ser, que yo era un poquito soberbia y orgullosa, cosa que a mí me dolió muchísimo. Te estoy hablando de la parte personal, ya es esto mío. Me dolió tanto porque yo no me consideraba tal persona. Pero me dijeron, no te preocupes, que la vida te va a dar algunas experiencias que vas a aprender a no serlo, porque yo les dije, no quiero ser eso. Y bueno,
Agustina, está clarísimo, pero sí que te digo que te tengo que felicitar por la valentía, porque no entiendo que no es fácil a lo largo de la vida de una persona haber vivido tantos contrastes y encontrarnos ahora en un momento donde, bueno, un poco, no te voy a decir empujada por las circunstancias, pero sí quizá animado un poco por este proyecto que estamos lanzando entre todos y estamos viviendo, y testimonios como el tuyo, fíjate, que estoy convencido que van a animar a muchas y a muchos Agustinas y Agustinos que seguramente estarán por ahí, pues probablemente llevando en silencio anécdotas.
Pero no
y...
me cabe duda, no claro. me cabe duda.
Es
no
motivo, cabe duda. Efectivamente, sí. El propósito de este audio, ya te digo que ya sabes que nosotros ni cobramos, ni vendemos, ni esto es un fin totalmente altruista. Es más, podríamos contar cosas que incluso, pues bueno, ¿qué pueden hacer? Acabar con una figura que se llame La Otra Historia o Mayo del 68. Sinceramente, cuando las historias son verdaderas, se sienten porque sientes a la persona, es cuando llega el momento un poco de, yo creo que, de abrirse y darle la oportunidad a quienes están en una situación similar a la tuya, a que se animen y lo cuenten, porque estamos en un momento de cambios. Y en este momento de cambios, te quería preguntar ya con última pregunta, Agustina, es si tienes que darle algún mensaje o te gustaría dar, hablar a la humanidad, una persona como tú, tan peculiar, con estas experiencias tan 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 emocionantes, pues ya casi casi que despidas esta entrevista, pues si quieres decirle algo a todo el mundo, o bueno, con lo que has dicho ya es suficiente, lo dejo en tus manos.
Válgame a Dios, por favor, de dar algún consejo. Lo único que sí les diría algo que también es personal y que lo he vivido yo, no puede ser, por eso que lo vio a los demás, ¿no es cierto? Esta es mi verdad. Quiéranse mucho, quiéranse, ámense muchísimo, conózcanse bien, tengan fe, tengan confianza en sí mismo, confíen y confíen. Esa es la gran verdad para mí, porque era lo que me faltaba, confianza en mí misma, quererme mucho. De esa manera, si queriéndonos mucho, podemos aprender a querer al de al lado, si no, no lo sabemos, ¿entiendes? Es lo único que diría, pero eso no es para la humanidad, es para toda la gente de bien que quiere estar mejor.
Perfecto, Agustina, ha quedado, la verdad que he entendido tu mensaje. Llámalo
todo consejo. Lo demás llega, sí. Todo lo demás llega. Una vez que nosotras nos queremos, todo lo demás llega, sin necesidad de buscarlo. Mira, por lo menos es así. Yo no lo busqué. Tal vez mi destino fue otro, ¿me entiendes? Yo ni lo buscaba ni nada y se acercó. Pero realmente me doy cuenta que ahora, teniendo confianza, tengo lo que necesito. Tal vez si deseo más o qué sé yo, bueno, sí es real, pero tengo lo que necesito y hay que aceptarlo y hay que verlo y hay que saber verlo, ¿no? También. Y entonces ahí estriba la paz.
Perfecto.
Cuando vos ves que tenés lo que necesitas, vivís en armonía y en paz.
Estoy totalmente de acuerdo. Agustina, te mando un abrazo tan grande como el mismísimo cosmos, porque sencillamente te lo mereces.
Para ti y para todos tus compañeros que están trabajando tanto, que están tan criticados, que nadie es perfecto. Nosotros estamos tratando siempre de ser mejores, si no, ya no estaríamos aquí, porque no tendríamos que aprender ni nada que dar tampoco. Pero con esa voluntad de hierro, sin cobrar nada, dándose todos con familia, todos dejando un poquitito de lado a sus hijos, a sus esposas, por este sueño tan lindo, ¿no? Pero, y que es para los demás. Lo voy a decir, orgullosa de ustedes. Gracias por todo.
Hasta la próxima, nos vemos pronto, Agustina. Cuídate.
Hasta pronto, José, hasta pronto.
que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, oh. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a. Aprendas a volar.